Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Paseando sola en mi ciudad, yo sentí que un canto me llegaba. Me acerqué y pude contemplar a unos niños que cantaban.
Mireu, l'escriptor, guionista i crític televisiu i cultural Bob Pope ha estrenat l'espectacle... Aviam si ho dic bé. Hablar no sirve. De nada. Que aquests dies i fins al 26 de maig es pot veure a l'Espai Texas de Barcelona. En aquesta obra reflexiona sobre la dependència, la comunicació i la incomoditat. I ho fa a través d'un relat íntim, provocatiu. L'obra, de fet, explora temes tan universals com l'amor, el cos, les paraules o el temps i convida a reflexionar, com dèiem, sobre la importància de comunicar-nos i de comprendre'ns mútuament. Cada vegada sembla que parlar no serveix de res, però molt pitjor és callar. I avui a la caravana tenim el plaer de saludar-lo en directe. Bob Pope, què tal? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia, Joan.
Com estàs?
Molt bé. Molt feliç.
Preguntava com estàs, evidentment, perquè ja ho sap tothom, ho vas anunciar el 2019, que estàs amb esclerosi.
Sí.
Com va la cosa?
La cosa va i hay días que la cosa va mejor que yo y hay días que yo voy mejor que la cosa. Pero lo importante es tener la enorme suerte de estar bien rodeado, acompañado y que los dramitas de la vida me encuentren siempre en una posición de cierto privilegio. Poderme permitir, gracias a unas buenas condiciones materiales, la mayor calidad de vida posible. Y esto no tendría que ser así, sino que todo el mundo, independientemente de sus condiciones materiales, se enfrentará a la discapacidad y a la dependencia con una ayuda que muchas veces lo público no ofrece.
Malgrat tot, ¿tú consideras un privilegiado?
Sí. Considero un privilegiado y alguien con muchísima suerte. Que tú me ves en la silla de ruedas y dices, pero explícame tu concepto de suerte. Pues, mira, suerte es que la vida me haya pillado así cuando ya me iban bien las cosas. Cuando había encontrado un lugar profesional, emocional y económico que me ha permitido vivir en la silla de ruedas sin excesiva tragedia, simplemente dejándome llevar y adaptando mi trabajo a la nueva vida que tengo.
De seguida parlem d'aquest espectacle, Hablar no sirve, de nada, que està al teatre a Texas, a l'Espai Texas, fins al 26 de maig. Abans, però, és que, clar, hi va ser Sant Jordi. I vas estar signant llibres, no?
Sí.
Del teu nou assaig, Como las greques, ¿por qué nos emborrachamos así?
Sí, senyor.
Com va anar això?
Molt bé, molt bé. Me lo he pasado muy bien, he firmado en dos casetas, en Antinous y en Alibris, y la verdad es que mucha gente muy bonita, muy, muy entregada, y ha sido una delicia. Es que a mí me flipa San Jordi, además este año lo he hecho muy bien, porque he dosificado mucho las firmas, con lo cual he hecho una firma por la mañana, otra por la tarde, y no me he muerto.
¿Com neix això de las greques?
Pues mira, es un encargo, es mi editor... Me escuchó en un programa de radio hablar de un lío que había tenido en una fiesta y demás, y yo me preguntaba por qué identificamos la diversión con ponernos como las grecas. Y entonces me invitó a comer, que eso siempre facilita mucho estas cosas, y entonces, ¿quieres proponerme algo? Invítame a comer, siempre. Me invitó a comer y me dijo, es que me ha encantado lo de como las grecas y me encantaría que escribieras un ensayo breve de una nueva colección que estamos sacando en debate, y lo llamaras así. Y le dije, vale, déjame que me lo piense y te cuento. Entonces le dije, vale, me gustaría hablar de, pero no de alcoholismo, sino de algo de lo que estoy muy cercano, que es del alcoholismo social, del por qué bebemos como bebemos en grupo y nos dejamos caer en los brazos de quienes nos rodean también, borrachos o borrachas. Y de ahí sale el libro y estoy muy contento porque además me gustó mucho haber encontrado un equilibrio entre lo personal, lo colectivo, lo íntimo, lo divertido. Luego es un libro que además no da lecciones de nada ni se posiciona, es decir, ni digo que dejes de beber ni te animo a beber, simplemente cuento lo que creo que nos pasa y las razones que nos conducen al bebercio comunitario.
ha passat algú meravellós aquest matí, i és que gràcies a anunciar que venies avui en aquest programa,
sí,
els membres de la redacció, en directe, ha sorgit,
sí,
hem debatut precisament sobre la pressió social a l'hora de beure. A tu t'ha passat, Bob, que estant amb amics en una taula, algun bar, has demanat, jo què sé, una aigua, una cola, on tothom ha demanat vi i cervesa, i se t'ha mirat malament?
Sí, clar. Pero a todo el mundo que lo ha hecho. Entonces, hay gente que ya usa trucos. Yo tengo una amiga que, por ejemplo, siempre se pide una tónica, pero en vaso de gin tonic, para que todo el mundo crea que bebe gin tonic. O siempre tienes que dar explicaciones, o previas o posteriores. Y es un rollo, además, que no siempre te apetece beber. Pero es verdad que si no bebes en la comunidad, sienten que estás rompiendo con el círculo virtuoso de esa atmósfera etílica que se crea como de Las Vegas, ¿no? Lo que pasa en una mesa con alcohol se queda en la mesa con alcohol. Entonces es como si estuvieras rompiendo una energía comunitaria. Pero yo creo que a la vez más la gente tiene que entender que además es que no hace falta ni que seas abstemia. O sea, basta con que ese día no te apetezca beber. Yo he dejado de fumar hace unos meses y estoy reencontrándome con ciertos sabores. Entonces, hay comidas que antes tomaba con vino porque me daba un poco igual, pero ahora prefiero tomarlas con agua por el sabor. Uh-huh. Pero también hay comidas que nunca tomaría con agua porque me parecen el aburrimiento máximo, con lo cual necesito ponerles un vino o una cerveza. Pero que sea una cosa que... O sea, yo creo que, mira, hablando antes de privilegio, el otro día charlaba con Roberta Marrero, la poeta y la ilustradora, hablábamos justo del privilegio y Roberta me dijo una frase que se me ha quedado clavada y era: el privilegio en realidad es poder elegir. Pues es eso, que nos dejen elegir.
¿Tens la sensación que això passa, que esta pressió social passa en aquest país més que enlloc?
No. Mira, yo he vivido en Noruega, en Oslo, y de hecho el libro comienza con el recuerdo de un verbo en el idioma noruego que significa literalmente beber hasta hacerte caca encima. Es una sola palabra, o sea que Noruega lo lleva bien. Y, a ver, yo no he visto... O sea, yo la primera vez que vi adultos funcionales de 40 y tantos años haciendo botellón a 8 bajo cero en un parque, pensé, hostia, esta gente sí que tiene un problema con la bebida.
Bestia.
No, yo, es muy bestia. Pero claro, piensa que más allá del frío, en Oslo, en los meses de invierno, se hacía de día a las 9:30 de la mañana y a las 2 de la tarde la noche cerrada. Con lo cual, no te podías meter en tu casa a beber solo. Era mejor beber en compañía afuera y luego ya acostarte temprano. Pero, mira, un ejemplo de la bebida en Noruega. En Noruega, si tú vas a comprar una casa y la tienes que asegurar, van los peritos del seguro para comprobar que no tienes un alambique casero para fabricar tu propio licor de patata. Que es una cosa muy habitual, que las casas salten por los aires porque has instalado mal el alambique de tu licor de patata. O sea que España, sí, somos muy de beber, pero ojo con Escandinavia, ¿eh?
Déu-n'hi-do. Va, que tinc moltes ganes de parlar amb tu sobre aquest nou espectacle que està a l'Espai Texas de Barcelona, aquest Hablar no sirve de nada. Ho he dit bé, Bob?
L'has dit molt bé.
Per què així? Per què Hablar no sirve de nada?
Pues porque lo cuento al principio de la obra de teatro, porque es una forma de explicar que ni siquiera en el título puedo estar solo, soy independiente. Esta pieza teatral comienzo a crearla como un monólogo y según la estoy escribiendo me doy cuenta. Yo quiero hacer un teatro de la verdad. A mí me interesa mucho trabajar con la verdad como material, la verdad propia. Porque la verdad ajena es casi imposible de descubrir. Y entonces quiero hacer un monólogo sobre la verdad, sobre el lugar en el que me encuentro, un monólogo que además se adapte a mis nuevas condiciones físicas. Y cuando empiezo a escribirlo como un monólogo me doy cuenta de que yo ya no hago nada solo, de que yo nunca estoy solo, siempre estoy acompañado, afortunadamente, o de maridito, o de Chris, que es mi cuidador, o de un montón de amigos, de gente que está velando para que yo esté bien y para ayudarme a hacer cosas que yo ya no puedo hacer. Entonces pienso, ¿por qué voy a fingir en un escenario algo que ya no puedo hacer en mi vida? ¿Y por qué no, además, contar un escenario y recrear un escenario mi relación con el cuidador? que es muy compleja, porque se establece una relación de poder emocional muy complicada.
¿Una relación de poder?
¿El qué? Sí, claro.
Explícame eso.
Una relación de poder mutuo. Yo soy el patrón, pero mi cuidador es la persona de quien dependo. Entonces él tiene poder para... Pero además el poder simplemente de una mala mirada o de un chasquido de lengua cuando yo pido algo. Es decir, el poder de que yo me pueda sentir como una mierda, con perdón, o el poder de que yo pueda hacer cosas con ánimo. Si la persona que tienes más cerca... O sea, yo asumo que soy un cuerpo que ya no soy un cuerpo de deseo. Soy un cuerpo de trabajo. Yo soy un trabajo para alguien. Cuando, claro, en mis fantasías, mi cuerpo no era un trabajo. Mi cuerpo era un parque de atracciones. Era un Euro Disney del erotismo, ¿no? Pues ahora mismo, mi cuerpo es un trabajo. Y es un trabajo complicado. Y entonces se establece una doble sensación. Porque supongo que mi cuidador, que no se lo he preguntado ni se lo voy a preguntar, pero sé que él quiere hacer lo mejor posible su trabajo y ser el mejor cuidador posible, pero a la vez yo me di cuenta de que yo también quiero ser un buen cuidado, quiero ser un buen paciente, quiero que él esté contento con su trabajo, porque de algún modo quiero que no se note que es un trabajo. Entonces, todo eso, yo pienso en todo eso todo el rato, también porque mi cabeza es mi juguete favorito, es mi PlayStation. Y entonces yo voy metiendo ahí cartuchos de ideas y las voy desarrollando.
¿Te gusta tu Rors? Asumí todo eso, que ahora me explicas.
No.
¿No, eh?
No, de hecho yo a veces me pregunto si la enfermedad no me ha provocado cierta enajenación mental, si porque... Es que lo llevo demasiado bien. Es que a veces pienso, tío, que tu vida ha cambiado un montón. Que... Sin embargo, es que vuelvo a la suerte y al privilegio. Es que hago lo que quiero, estoy muy bien rodeado, muy cuidado, muy querido. Y sí, tengo limitaciones, pero como tiene todo el mundo.
Clar, precisament, volia anar per aquí una mica, perquè,
sí?
Clar, hi ha aquí qui et vagi a veure l'espectacle, qui pot sortir pensant, hòstia, però l'humor... No? Perquè és una obra que rius molt.
Clar.
L'humor igual també va analitzar una mica tot això.
Claro, però és que necessito analitzar-lo. És que mira, no soy cómico, pero sí he trabajado con el humor mucho tiempo. Primero con el humor como herramienta de defensa y después con el humor como forma de pensamiento lateral, como una manera de llegar a lugares no... trillados, buscando formas de generar ese chasquido, esa sorpresa que es el humor. Y yo durante mucho tiempo a mí también me daba miedo lo que tú has dicho, es decir, el humor banaliza las cosas, y yo tengo un referente vital, profesional, literario e intelectual, que es Belén Opegui, la escritora. Y Belén Opegui escribió una vez en una de sus novelas una reflexión que me encantó y a la que me aferro siempre, y es justo eso, ¿no? ¿Qué pasa con el humor? Estamos banalizando. Y la conclusión a la que llegaba uno de los personajes de Belén, que era ella misma en esta reflexión, fue, en el fondo no, en el fondo necesitamos el humor, siempre teniendo en cuenta el tipo de humor, un humor que vaya de abajo arriba, no de arriba abajo, pero necesitamos el humor para descansar, para reponer fuerzas, para respirar y seguir luchando. O sea, que el humor como refugio me interesa mucho, y hay cosas que yo solo puedo pensar desde el humor. Y luego además... Y eso tiene que ver también con mi infancia de niño gordo, marica, con gafas. Además, aprendes a usar el humor para que los demás te perdonen quién eres. Y para no ser un rollo, para ser una buena compañía. Y si no eres el más guapo, no eres el más sexy, no eres el más guay, pero si eres gracioso, ahí te has ganado muchísimas cosas. Y además, no hay nada mejor para desarmar a un hombre que hacerle reír.
Estic pensant, com que tu ets molt clar, jo vull ser molt clar amb aquesta conversa, eh?
Claro.
Estic pensant, per què merdes funcionem així?
No lo sé, pues porque no sé si hemos dejado el patio del colegio. Es que yo creo que seguimos teniendo dinámicas de patio de colegio, seguimos temiendo que nos peguen un rincón y seguimos queriendo hacer amigos nuevos y que la gente nos quiera y que todo vaya bien y sea fácil, porque demasiado complicado es tener que ir al colegio como para que encima nos hagan las cosas más difíciles, demasiado complicados tenía que trabajar para que encima nos hagan bullying. Entonces yo sí creo que ahí tenemos las mismas necesidades que hemos tenido mucho tiempo y cada vez utilizamos mecanismos diferentes.
¿Y algún moment en què penses aquesta obra que igual vaig idear, no ho sé,
sí,
com a monòleg, serà un duòleg?
Sí, hay un momento en el que lo tengo claro. En el que tengo claro porque me doy cuenta de que es que no me interesa escucharme yo solo. Es que necesito contárselo a alguien, contárselo al público, pero también contárselo a la persona que está todo el tiempo conmigo. Que también sepa quién es, jugar ahí y también mostrar que eso también tiene mucho que ver con la identidad. Mi identidad está configurada por todos los hombres, que en mi caso son hombres la mayoría, que están a mi alrededor. De modo que es que además no existe el monólogo, igual que no existe el papel en blanco. Tenemos ya tantos estímulos, nos llega tanta información que cuando alguien, ya nadie puede decir la frase esta de tengo miedo al papel en blanco. No, yo lo que tengo miedo es a no ser capaz de poner el papel en blanco y empezar a escribir algo, porque tenemos tantas cosas en la cabeza, tantos ecos, tantas voces, que tener algo en blanco y asumir que somos originales en algo es imposible. Entonces yo también he querido ser honesto con esta obra de teatro y hacer reír y demás con alguien que esté a mi lado y que la gente vea que sin él yo no podría ser quien soy. De hecho, yo hablo mucho con el sindicato de cuidadoras a domicilio y creo que son unas tías que están luchando muchísimo en unas condiciones lamentables de cómo se está privatizando los cuidados en las ciudades, en los municipios, etcétera. Y lo increíble es que estas mujeres vivan en esas condiciones precarias o que un cuidador, una cuidadora cobre tan poco, porque yo muchas veces me pregunto qué parte de mi trabajo, qué parte de lo que gano por mi trabajo debería darse a la persona que me cuida. Porque si no, yo no podría hacer ese trabajo. Pero el capitalismo está hecho para que yo como patrón pague lo menos posible a alguien que facilita o que consigue que yo haga todo lo que puedo hacer.
Jo no sé si he tingut aquesta conversa. Imagino que sí, m'ho vaig imaginar just al veure l'obra la setmana passada. Amb Dani Bayona, que és l'altre actor que sí participa en aquesta obra, heu parlat sobre si el que passa sobre escenari ha de ser alguna cosa que passi de veritat?
No lo hemos hablado.
Yo tengo la sensación que el que pasa allá pasa de veritat.
No lo hemos hablado justamente para que pase de verdad. Dani y yo hemos... O sea, yo conocí a Dani cuando trabajó conmigo en Maricón Perdido, uno de los capítulos en el cuarto, que es uno de mis favoritos, y él estuvo maravilloso y para mí fue un hallazgo. Y cuando pensé en él, que fue el primer actor en el que pensé, le conté lo que quería hacer y de hecho es muy distinta la obra que yo escribí a la obra que empezamos a ensayar juntos, a la obra que hacemos cada mañana en el Texas los domingos. Y es curioso porque lo que pasa en el escenario entre Dani y yo es súper emocionante y los demás acabamos muy... Pero ninguno sabemos. Además, yo le lanzo a Dani cosas y impro que él no sabe. O sea, yo le dije, prepárate porque yo te voy a lanzar cosas que no están allí y tú tendrás que reaccionar desde el lugar que quieras hacerlo. Y él hace lo mismo conmigo. Y es muy bonito porque vivimos, y además no nos vemos entre una función y otra ni hablamos. Porque yo le dije y él estuvo de acuerdo que yo quería jugar también con las ganas que tengo de verle cada semana. Porque yo además a Dani le quiero un montón y me siento muy a gusto con el escenario. Pero no quiero que sea, no, quiero que nuestro encuentro, con nuestro romance, el que mantenemos, sea sobre el escenario cada domingo.
Deia que avui volia mantenir una conversa molt sincera amb en Bob Pop, que avui ens acompanya als estudis de Radio Estel. Mira, Bob, jo vaig conèixer la figura de Bob Pop, com sí, moltíssima altra gent, a Leitmotiv, sí, amb Buenafuente, i a partir d'allà et vaig seguir. I tinc moltes ganes de dir-te que a l'hora que et vaig seguir i que vas començar a deixar de callar-te coses i de posar sobre la taula aquest ja n'hi ha prou... jo em vaig enamorar de Bob Pop. Per què? Perquè aquest Disneyland que deies... Hosti, és que mi cuerpo era Disneyland. Jo no sé si tu cuerpo, Bob, pero Bob Pop sigue siendo Disneyland.
Jo, moltes gràcies.
¿És o no és?
Espero que sí.
Vull dir, tu tens aquesta sensació?
Jo quiero que la gente se lo pase bien conmigo. Y...
¿Tú has vingut a aquesta vida a jugar? Una
he venido a jugar. Mira, mi amigo Jorge Ponce, que es de Málaga, y nosotros somos muy amigos porque nos conocimos justo trabajando con Buenafuente y compartíamos camerino, y los dos empezábamos en la tele y tuvimos la suerte enorme de encontrar en cada uno a un hermano, no a nadie que compitiera. Y yo le iba contando mi vida, las cosas que me pasaban, que había vivido y tal, y él me dijo una frase que me dice siempre que me ve, que me encanta, y es: Bob, a ti te encanta balear la vida como si fuera un olivo. Y balear la vida me parece una... Y yo he venido aquí a balear la vida y que caigan las aceitunas.
Si voleu veure com caen les aceitunes, aneu a l'Espai Texas i de veritat que ho veureu in situ. Olma Giró, què tal? Bon dia de nou.
Molt bon dia, Bob Pop.
Molt bon dia.
M'encanta aquesta frase que acabes de dir, eh?
Home, m'agrada molt, també.
Molt bonica. Però no estem aquí per això, sinó que ara et farem quatre preguntes curtetes una mica incòmodes. Hemos venido a jugar.
Hemos venido a jugar.
Aquest matí comentàvem que ets un fan de les ulleres de pasta.
Sí.
I he fet alguna aposta. Jo avui apostava perquè venies amb les de color marró, però no, has vingut amb les taronges i roses.
Exacte.
Que són les que portes a l'obra de teatre, també.
Sí.
Però necessitem saber quines són, de totes les que tens, les teves ulleres de pasta preferides.
Pues mira, son unas que tengo negras y transparentes que me compré en Londres, que son chulísimas, pero que ya están hechas polvo. Pero son mis favoritas.
Las conserves, però...
Las conservo, claro.
Vale. Això, ens quedem tranquils. També et demano perdó perquè et dèiem gafapastes.
Sí.
Se m'ha escapat un gafaplasta, de cop i volta.
Gafaplasta també m'agrada molt.
Però que si algú t'arriba, de tant dit plasta, gafaplasta...
Jo vull ser gafaplasta.
Mis sinceres disculpes perquè no era la intenció.
Em sembla un terme molt bo.
Doncs sí, em sap
gafaplasta.
Greu. El pots utilitzar, tot teu.
Sí, sí.
Més enllà d'això, mirant el teu Instagram, no sí. sé si és aquesta la idea, però el que sembla, tu vas penjant moltíssimes fotografies i poses any 4, libro 15.
Sí.
Jo entenc que fa o 4 anys que fas això de llegir molts sí. llibres i anar-los fent, o 2024, any 4, no ho sé. Aquest any en portes 15?
Sí.
Segons el teu Instagram.
Sí.
Quin és el que més t'ha agradat?
El que més m'ha agradat aquest any... Ui, és que, jo, això és molt difícil, eh? Però te diré que el últim de Maria Fernanda Ampuero, Visceral, me ha fascinado. Y además es un libro del que no consigo salir. O sea, que aunque lo he terminado, son relatos, crónicas, textos breves, maravillosos, además los más personales de María Fernanda dentro de su carrera literaria. Y es un libro al que vuelvo una y otra vez porque me he quedado ahí enganchado.
Que bonic. I última pregunta. Alguna vegada Bob Pop ha hagut de marxar d'algun teatre perquè l'obra que s'estava representant era infumable?
No, pero me he dormido.
Ah, ¿pero roncas o no?
A veces ronco, entonces Maridito y yo tenemos el detalle de que solo puede roncar uno.
Vale. L'altre despert i com s'acolsa.
Siempre tiene que haber uno despierto. Si uno se queda dormido, el otro tiene que asumir la responsabilidad de comerse ese truño. Ara. Y golpear al otro por si ronca.
Això és responsabilitat afectiva i l'altre són tonteries.
Exacte.
Bob, jo que també vaig assiduament al teatre, jo també m'he dormit.
Muy bien.
No passa res.
Però no ronca, Joan.
No passa res.
De hecho, yo voy con muchas veces con un amigo que se duerme sistemáticamente.
¿Sí?
Y hay obras tan malas que luego al salir le digo, qué envidia me estabas dando.
Escolta, bon Bob Pop, que el teniu amb aquest Hablar no sirve de nada a l'Espai Texas de Barcelona fins al 26 de maig. Després gira, Bob?
Espero que sí.
Després gira, segur. Esperem que hi hagi gira. Bon, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Ha sido un placer, Joan, i m'ha fet una entrevista preciosa. M'ha gustado mucho charlar contigo.
Torna quan vulguis.
I contigo també. Moltíssimes gràcies.
Que vagi molt bé.